Traer un solo plástico en la bolsa o cartera
y agilizando el acceso al transporte al evitar el uso de efectivo
y la entrega de cambio. Soy el profe Elías de Movilidad W y nos puedes escuchar todos los sábados de 1 a 2 de la tarde por W Radio.
Movernos mejor, movernos adecuadamente. Movilidad W.
Escucha sin costo, solo en Amazon Music. Al cliente lo que pida, el nuevo podcast de Gaby Barkentin y Javier Risco. En Al cliente lo que pida, ustedes son los jefes de información, eligiendo el tema del episodio a través de las encuestas de Twitter en los perfiles de Gaby y Risco.
FedEx te lleva a la final de la UEFA Champions League 2023. Envía un paquete nacional o internacional y participa para ganar uno de los 6 viajes para 2 personas a la final en Estambul, Turquía. Envía como campeón con FedEx. Consulta términos y condiciones en fedex.com/promofutbol. Vigencia del 15 de febrero al 15 de abril del 2023.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
La información en W.
Así las cosas.
Sociedad, política, deportes, entretenimiento.
Las noticias al momento. Las cosas. Así las cosas. Con Gabriela Bargetín y Javier Risco.
Mario Delgado es el títere del titiritero que se llama López Obrador. Y lo único que hace es continuar con las mentiras de López Obrador e intentar quedar bien con su patrón.
¿Qué vamos a pedirle al INE? Que le quite el registro al Partido Acción Nacional. Porque en los hechos actúa como un grupo criminal más que como un partido político. Porque ese partido fue el que sostuvo esa famosa guerra contra el narco.
Una instrucción del doctor Lomelí, donde decía, lo cito porque luego lo del plagio, ¿no?
Así las cosas.
Ocho de la mañana con un minuto en este martes 28 de febrero. Gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora, a las 8 de la mañana, que le prende a la radio, a los que están desde las 6, desde las 7. Pues bueno, palomita para ustedes. Gracias por acompañarnos desde muy temprano y por supuesto por escribirnos a través de Twitter en @silascosasw, @WRadioMéxico. Muy pendientes del Facebook y también por ahí mi querida Eli ha recibido varias llamadas en el 5551-668-900 y en el 807-1814-14, por ahí de las 9 de la mañana estaremos dando unos boletos para ir a ver a Molotov, ¿ok? Para que ponga atención, para que pare oreja, a las 9 de la mañana estaremos dando estos boletos, porque el otro día nos dijeron, ya no, tiene tiempo que no dan regalos. Bueno, pues ahí responde la producción con estos boletos. Así que bueno, un saludo a todos los que nos acompañan desde el sur del país, un abrazo a la gente de Mérida, que por ahí del viernes estarán a 39 grados. Hoy nada más, hoy mucho más tranquilo, 34 grados centígrados la máxima en Mérida. Saludos a la gente de Cancún también, por allá en Quintana Roo. Por supuesto, también a la gente de Villahermosa. Un abrazo grande a la gente de Villahermosa, a la gente de Campeche, de Tabasco, por supuesto. Y a los que están por ahí también en Chiapas, en Oaxaca, gracias por acompañarnos esta mañana. Ahora sí que repórtense a través de redes sociales. Y a los que están aquí cerquita también, saludos a la gente de Toluca, de Metepec, por supuesto, de Pachuca, varios mensajes, Querétaro, Cuernavaca y a las 16 alcaldías de la Ciudad de México. Ya saben nuestras vías de contacto. Hoy muchísima información que tiene que ver con el Instituto Nacional Electoral. El freno Alejandro Moreno tiene que irse en agosto de 2023. Nos lo pasaba un reporte, una crónica muy completa de Verónica Méndez por ahí de las 7 de la mañana. Y por supuesto también lo que nos dijo el maestro Enrique Quintana hace unos minutos. Muchos comentarios de la planta de Tesla, pero también se nos vino la ola de reclamos Sobre todo, mira, nada más para que vean que se comprueba lo de la década de la amargura, entre los 45 y los 59. Muchos mensajes de cuarentones y cincuentones diciendo que no son amargados. Que rectifiquemos, son datos del INEGI. Datos duros del INEGI, de una encuesta que realizan cada 3 meses. La próxima vez que les pregunten cómo están, pues más bien respondan que felices. Los que están entre los 45 y los 59, muchas quejas de nuestros radioescuchas que dicen yo no soy amargado. Así que, bueno, pues un abrazo a todos los que andan por ahí escuchándonos y gracias por participar en este programa. 8:05 a.m, así pinta este martes informativo.
Martes. Este martes, en Así las Cosas.
Como le decía, tuvimos la crónica de Vero Méndez y lo que sucedió el día de ayer en el Instituto Nacional Electoral, pero también tuvimos la oportunidad de hablar con Mario Yergo, el representante de Morena ante el INE, quien aseguró que el PAN auspicia la delincuencia y que esa es la razón por la que quieren quitarle el registro al partido. Le comentamos que no hay dentro de la ley electoral, no se menciona este requisito, que tendría que ser en otra ventanilla, más bien el tema de las consecuencias legales, pero bueno, pues esto fue lo que nos dijo el representante de Morena ante el INE. Vamos a escucharlo.
Nosotros estamos sustentando este recurso legal en la Constitución y en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Los partidos políticos, Javier, son entes públicos por medio de los cuales los ciudadanos garantizan su participación en la vida pública del país. Esa es la génesis de los partidos políticos. Sin embargo, pues Acción Nacional pues está auspiciando no tan solo el tema de García Luna, sino tenemos también el tema de los cárteles inmobiliarios.
Bueno, la voz, insistimos, de Mario Yergo, el representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral y de esta denuncia y esta solicitud. Bueno, pues eso parte de la información también. De hecho, acaba de hablar el presidente López Obrador sobre la inversión de Tesla en Nuevo León. Lo platicábamos con el maestro Enrique Quintana, nos decía que dentro de los anuncios que se filtraron el día de ayer desde la Secretaría de Relaciones Exteriores era que sí se confirmaba la construcción de una planta de Tesla, una planta que se espera una inversión de más de 10,000 millones de dólares en este estado, pero que también iban a hacer inversiones importantes en diferentes estados del país para la realización de autopartes, al menos es lo que de alguna manera trascendía el día de ayer. El presidente acaba de decir que será en Monterrey donde se construya la planta, lo confirma ya desde la conferencia matutina. Y bueno, temas de violencia, por supuesto, no podemos dejar de verlos en este país. Hemos estado muy al pendiente de lo que sucede en Zacatecas. Hoy nos encontrábamos con esta nota en el diario Reforma sobre un comando que mató a 4 jóvenes, hirieron gravemente a 1 más en el fraccionamiento Villas de Guadalupe, esto en Zacatecas, pero también de la suspensión del evento más importante del año en Jerez, la Feria de la Primavera, prevista del 5 al 17 de abril. Quien nos tiene toda la información es Mario Caballero, corresponsal de W en Zacatecas. Mario, cuéntanos cómo está esta ola de violencia. Adelante.
Efectivamente, Javier, te saludo a ti y a toda la amable audiencia en W Radio en el país. Por supuesto, mira, son varios los asuntos que valdría la pena analizar. En primer momento, después de una serie de discusiones y la petición formal de la legislatura del estado, la 64 legislatura, al alcalde para que cancelara la Feria de Jerez debido a la violencia, pues ayer finalmente Humberto Salazar Contreras, alcalde de Jerez, confirmó la cancelación de la Feria de Primavera 2023, así por la inseguridad que sufre el municipio. Este anuncio lo dio a través de un videomensaje luego de varias protestas de los habitantes en exigencia de atención para las familias de víctimas de homicidios y desapariciones forzadas. Este será el segundo año que la violencia impacte en una de las fiestas más tradicionales de Zacatecas, pues en el 2022 se optó por un formato cultural reducido tras los desplazamientos en comunidades por el crimen organizado. Y para poder recibir turismo y generar desarrollo económico, es necesario tener un Jerez seguro y ya que no ha existido otra prioridad en mi gobierno. Dijo el alcalde de Jerez que bajo esta lógica dijo bueno, que finalmente se va a presentar una estrategia de seguridad para ir recuperando la paz y la tranquilidad. Pero ¿cómo anunció la cancelación de la feria? Así lo dijo.
Les anuncio que la feria de primavera de este año 2023 queda cancelada.
Bueno, la musiquita es del evento, ¿eh? No crean que la pusimos, ni la puso el reportero, ni la puso de producción. Es justamente el evento donde lo dijo a partir de este video que se publicó, justamente, Mario.
Efectivamente, Javier, y bueno, pues también expuso que se trata de tener la mayor empatía posible con los afectados por la delincuencia y que se diseñó una ruta para que el municipio pueda salir adelante con paz y desarrollo. Y que confirmó ayer en W Radio Zacatecas, la síndico municipal Adriana Márquez y el propio vocero para la recuperación de los desplazados de las distintas comunidades de Jerez, confirmaron que del 1 de enero a el día de hoy, 28 de febrero, los primeros dos meses del año, se mantienen 8 personas desaparecidas en estos dos meses, lo que significa pues un alto clima de inseguridad y de incertidumbre entre la población, que lo que reclama es justamente el regreso de todas estas personas. Y esto se da, Javier, auditorio, en el marco de otra circunstancia que no desciende en el territorio zacatecano, porque el domingo por la noche, como tú ya relatabas, situación dramática se presentó en el municipio de Guadalupe, conurbado a la capital del estado, donde 4 personas resultaron muertas y uno más herido como saldo de una agresión armada ocurrida por la noche del domingo en el fraccionamiento Villas de Guadalupe, en una masacre que se dio aproximadamente a las 9:30 de la noche en la avenida Villas del Vergel, cuando sujetos armados atacaron a este grupo de jóvenes que estaban reunidos, de acuerdo con el reporte, en un departamento llamado Duplex, que existen justamente en esa área. El ataque ocurrió en el departamento superior, informaron las autoridades presentes, y los cadáveres de 3 víctimas terminaron en el departamento inferior. Esto se da justamente en medio de el anuncio que se hizo justamente el día de ayer, lunes, donde el gobernador de Zacatecas anunció pues la llegada de fuerzas especiales de seguridad, que más o menos tendrán aproximadamente unos 74 a 78 elementos de élite que vienen a tratar de contener y disuadir pues el alto índice
perdón,
de
violencia Mario, que representa. Tenemos el dato de cuánta gente, de cuánto, por ejemplo, ¿cuántos elementos de la Guardia Nacional hay en Jerez o en el estado de Zacatecas?
Gaby, llegaron en la última semana llegaron, de acuerdo con los datos oficiales, 600 elementos de la Guardia Nacional que se han distribuido en las distintas franjas del territorio y que han sido distribuidos de tal forma que aproximadamente, de acuerdo con los datos, hay aproximadamente 120 que sumados a los 74 efectivos de la Policía Estatal son quienes patrullan, por ejemplo, la zona de Jerez y Tepetongo. Los demás han sido distribuidos a través de las distintas zonas que están en el territorio estatal, donde se encuentran estas garitas llamadas sí. Unidades regionales de seguridad, que tienen Guardia Nacional, Policía Federal, y también tiene integrantes de la Policía Estatal, que son sí. De donde el nuevo secretario de Seguridad Pública, que tiene un mes, hoy cumple justamente un mes en el cargo, Arturo Medina Mayoral, dice que desde ahí se van a distribuir y a dispersar para atender de manera oportuna todos aquellos conflictos de seguridad que se presenten a lo largo y ancho del territorio zacatecano. Ayer mismo fue presentado este equipo de élite que llega con 74 y que podrán ser 78 en un primer momento, y que vienen justamente a generar fuerzas especiales, a generar la reacción, la contención y, por supuesto, la disuasión de los delitos. Pero la verdad es que en estos momentos La situación se mantiene todavía en alerta y hay una alta incertidumbre entre la población, Gaby, Javier.
Bueno, pues estaremos al pendiente de lo que suceda, Mario. Gracias por el reporte. Gracias, Mario.
Al contrario.
Sí, nos escuchamos la próxima semana. Dice cumple un mes el secretario de Seguridad. Llegan 78 elementos que se suman a otros 120. estarán 200 elementos de la Guardia Nacional en lo que ha sido en las últimas semanas y en los últimos meses la peor racha de violencia en Zacatecas, particularmente en Jerez. Esto sucede en Zacatecas y ahora nos vamos directamente hasta Nuevo Laredo, hasta Tamaulipas, con esta información alrededor de lo que ocurrió en la madrugada del domingo, en donde presuntamente un grupo de militares también, bueno, pues asesinó a cinco personas, cinco jóvenes. Ha habido una nebulosa alrededor de esta información sobre lo que ocurrió en esa madrugada, pero también lo que ocurrió en la mañana siguiente, cuando varios militares dispararon al piso para que se dispersara la gente que los estaba encarando para tener explicaciones de el por qué dispararon a la camioneta donde iban seis jóvenes la madrugada del domingo. Bueno, ¿qué información se tiene? Está en la línea Carlos Manuel Juárez, él es director de Elefante Blanco MX. Carlos, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco, buenos días.
Hola Javier, buenos días. Pues bueno, en este hecho que ha pues conmovido y también ha indignado a la población del país, especialmente en Nuevo Laredo, pues actualmente el caso, este caso en donde los militares son acusados de asesinar a cinco hombres, pues bueno, ya llegó ayer por la tarde la denuncia de las familias a la Fiscalía General de la República en la delegación que está en Nuevo Laredo. Se habla, digamos, de dos denuncias, una denuncia específicamente, bueno, por el hecho del asesinato, de los homicidios, pero también otra denuncia por el tema de la persona que sobrevivió a este ataque, que es importante mencionarlo, que sucedió en la madrugada del domingo 26 de febrero, aproximadamente entre 4:30 y 5 de la mañana, es cuando en la colonia Manuel Cavazos Lerma se escuchan los disparos. Posteriormente, eventos militares fueron quienes empezaban a procesar pues la escena, una cosa que, bueno, que es de las razones por las cuales las familias se confrontaron. Después, un poco para hacer un resumen de lo que pasó, aproximadamente como a las 10 de la mañana llegaron elementos del personal de la Fiscalía General de la República para, pues bueno, tomar nota y también para levantamiento de los cuerpos que estaban ya, sí, algunos en la calle, otros dentro de la camioneta. Pero todo esto, todo el tema de la confrontación tan dura que se dio con golpes, con disparos, con pedradas, comenzó porque los familiares, al ver que la Sedena, que los militares estaban llevando la camioneta, que es la única prueba que hay, digamos, más fuerte en este caso, pues bueno, intentaron impedir que los militares se llevaran porque pensaban que iban a destruir la evidencia que había en esa camioneta. ¿Qué evidencia hay? En este momento te puedo confirmar, Javier, que la Fiscalía General de la República en una primera prueba pericial descartó que en esa camioneta haya armas, drogas, municiones o algún indicio de actividad delictiva dentro de ese vehículo.
A ver, entonces esto es importante. Entonces la Fiscalía ya en un primer comunicado lo que dice es que se descarta que en la camioneta en donde viajaban estos seis jóvenes hubiera drogas, armas, algo que hiciera pensar que pertenecen a un grupo criminal. Ojo, esto no justifica, y hay que decirlo y hay que subrayarlo, que la respuesta por parte del ejército haya sido esta en la madrugada del domingo. Pero es importante entonces que ya un primer acercamiento, digamos, o una primera información respecto de la Fiscalía es este.
Así es. Ya la Fiscalía le entregó un informe a las familias, un primer informe pericial sobre esto. Hay todavía otros pasos. Por ejemplo, ayer todavía en la noche los cuerpos no han sido entregados. Menciona que va a haber pruebas para ver si en las últimas semanas habían accionado algún arma de fuego esas personas. Sin embargo, hasta ahora la información es que no había ningún tipo de indicio criminal en la camioneta blanca, en donde recibió un aproximado de 20 disparos, en donde tres de las personas quedaron fallecidas y otros dos en la calle, tirados, digamos, ya con los impactos de bala. También es importante mencionar que se ha tenido, pues bueno, nula comunicación por la Sedena, nula, totalmente cerrado investigación respecto a ya las víctimas mortales que son identificadas con nombre y apellido y son Gustavo Pérez Beriles, Wilberto Mata Estrada, Jonathan Aguilar Sánchez, Alejandro Trujillo Rocha y el ciudadano estadounidense Gustavo Ángel Suárez Castillo. Pues hasta ahora ni tampoco el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha mencionado nada sobre este tema, y lo que ya se envió de parte del presidente del Comité de Derechos Humanos a Nuevo Laredo, Raimundo Ramos, fueron oficios, documentos, también a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para que abra una investigación respecto a este tema. No es la primera vez, Javier, que vemos una situación así en Nuevo Laredo, en donde los militares pues no respetan el protocolo de uso de la fuerza, y en donde el Comité de Derechos Humanos pues está documentando
hechos. Tienes razón. Bueno, pues vamos a estar al pendiente, Carlos Manuel. Por supuesto, no soltamos el tema de lo ocurrido la madrugada del domingo. Importante lo que dice en primera instancia la Fiscalía, y por supuesto el proceso que se tiene que seguir. Desde el día de ayer, el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo había interpuesto esta denuncia ante la Fiscalía General de la República. No se sabe más de los militares que participaron en pues hay que decirlo con todas sus letras, en este asesinato. Vamos a darle seguimiento, Carlos Manuel, y lo checamos, por supuesto, en Elefante Blanco. Gracias.
Muchas gracias, Javier.
Pues ahí está Carlos Manuel Juárez, director de Elefante Blanco MX, respecto a lo sucedido la madrugada del domingo y el asesinato de estos 5 jóvenes y uno que permanece en estado crítico en un hospital de la región. Bueno, 8 de la mañana con 21 minutos. Rápidamente, a ver, ya lo confirmó el presidente lo de Nuevo León y lo de Tesla, ¿verdad? Vamos a escuchar lo que dijo el presidente hace unos minutos desde la conferencia matutina sobre su llamada con el multimillonario Elon Musk. Vamos a escucharlo.
Son buenas noticias. Sí, viene la empresa Tesla completa. Quedó pendiente lo de las baterías, pero toda la planta automotriz, que entiendo va a ser muy grande, pero ya también no quiero, no me pidan más, porque voy a incumplir el compromiso. No hice ese compromiso, pero creo que debemos de actuar con prudencia y que sean los directivos de la empresa los que hagan el anuncio, y desde luego va a estar invitado el gobernador de Nuevo León y van a estar funcionarios federales. Pero el informe va a estar a cargo de los directivos de Tesla. Es probable que sea mañana. No sé si va a ser presencial. Pues agradecer al señor Elon Musk de que fue muy respetuoso, atento y entendió de la importancia que tiene atender el problema de la escasez de agua. Hay un primer compromiso que es el del uso en todo el proceso de fabricación de automóviles eléctricos, la utilización de agua reciclada y de tratamiento del agua, incluso hasta para la pintura de los automóviles. Pero eso es lo que tiene que ver con la planta.
Bueno, ahí está lo que dijo el presidente. Qué bueno que no iba a adelantar nada, ¿no? Ahí está el agradecimiento a Elon Musk y también la confirmación de la llegada a Monterrey con la presencia incluso del gobernador y todo. Bueno, pues es lo que acaba de decir el presidente sobre esta inversión millonaria en nuestro país. Mañana se darán a conocer los detalles. Vamos a lo que sigue.
Estás escuchando Así las Cosas.
Se asignaron 3.25 miles de millones de pesos al programa de vacunación universal, lo que representa un incremento de casi 35%, es decir, aumentó, contrario a lo que se plantea, aumentó casi 35, concretamente 34.7% el financiamiento del programa de vacunación universal. Pero desde luego COVID-19 se redujo, y ese es el 54% aludido, se redujo porque la vacunación COVID en 2023 no va a tener el mismo carácter de vacunación universal que tuvo durante la etapa de emergencia.
Así las cosas.
Bueno, escuchábamos al subsecretario Hugo López-Gatell. Y por supuesto, lo que la efeméride del día de ayer, que tiene que ver con los 3 años del primer registro de COVID-19 en nuestro país. 3 años después, ¿en dónde estamos parados? Y ayer que hablábamos de este efeméride, no saben la cantidad de gente que se comunicó con nosotros para preguntarnos sobre las vacunas, para preguntarnos si todavía la gente está llegando hasta terapia intensiva, si se registra con COVID, si tiene COVID, si tienen que aislarse también o regresar al trabajo. Muchas preguntas, porque bueno, pues sí, dejó de ser parte de la agenda informativa el COVID-19 3 años después. Y está en la línea Mauricio Rodríguez Álvarez, él es vocero de la Comisión Universitaria para COVID-19 de la UNAM. Gracias, Mauricio, por acompañarnos. ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días, saludos al auditorio.
Pues a ver, ¿dónde estamos parados 3 años después, Mauricio? Te imaginarás la cantidad de preguntas de la gente, sobre todo el tema de, oigan, por cierto, ¿siguen vacunando a los niños? ¿Tengo que vacunarme ahora cada año o cada 6 meses? Bueno, muchísimas, muchísimas preguntas. ¿Por dónde empezar, Mauricio? Creo que por eso, por la pregunta que más se repite sobre las vacunas del COVID-19 y si todavía las siguen aplicando y si todavía se las tienen que aplicar la población en general.
Bueno, lo primero, Javier, es que ahí está la vacuna para los de 5 a 11 años. No se ha terminado, no se ha logrado la meta de vacunación en ese grupo de edad. Yo creo que algo pasó con la aceptación de la vacuna en ese grupo de edad, porque estamos entre el 60 y el 70% y deberíamos estar pues cerca del 90%. Entonces, ahí está la vacuna para los de 5 a 11, es la vacuna de Pfizer, es una vacuna específica para ese grupo de edad, es la única que se está usando en ese grupo de edad y hay que írsela a poner. Lo otro es, ya estamos como empezando a ver qué va a pasar ahora en el mediano plazo con la vacunación contra COVID. Ya no se va a tener que estar poniendo todo el mundo un refuerzo de manera rutinaria. Lo que va seguramente a pasar es que ya solamente las personas que tengan mayor riesgo van a necesitar vacunarse contra COVID. Igual esto se tiene que definir en los siguientes meses, pero por lo que hemos visto en las últimas 3 olas, que ya es un año todo ese tiempo, podríamos ir pensando en que esa va a ser la dinámica, algo muy parecido a la vacunación de influenza.
Okay, pero por ejemplo, la vacunación de influenza se hace cada año, o sea, cada año, ¿pasaría algo igual o solamente, digamos, estos grupos vulnerables son los que tienen que acudir a vacunarse?
Mira, depende del comportamiento de la variante Omicron, porque si ya es la variante que se queda, pues cada vez vamos a ir teniendo más inmunidad acumulada, ¿no? Por los casos y por las vacunas que se han ido poniendo. Entonces, quizá la intervención de vacunación para proteger a los más vulnerables, pues vaya a ser la mejor, porque pues de otra manera no puedes estar vacunando, no se necesita estar vacunando a toda la población con refuerzos y refuerzos y refuerzos, porque ya no es la misma situación de la gravedad de la enfermedad.
Bueno, estoy revisando justamente la página vacunación.cdmx.gov.mx, esto al menos en la Ciudad de México. Y está muy claro, la verdad, como lo dices, el tema de la vacunación para entre 5 y 11 años. Sí. Vaya, hay muchísimos puntos para acudir. Entonces, vaya, sí se está haciendo y se está vacunando todavía a los niños entre 5 y 11 años.
Y hay que vacunarlos, Javier. ¿Te acuerdas cómo hubo una campaña casi histérica, por decirlo menos, de que urge que vacunen a los infantes, ¿no? Y de pronto, pues ya está la vacuna y de pronto no se termina esa vacuna. O sea, esa vacuna va a correr el riesgo de que se caduque porque no se use. Imagínate qué terrible realidad, que ahí está la vacuna y que no se termine de, ahora sí que no se termine de acabar, ¿no? Que la gente no se la ponga.
Sin usar.
El esquema es de 2 dosis, es una vacuna segura, es una vacuna efectiva, es una vacuna que nos va a ayudar a controlar la epidemia en la comunidad y que pues hay que utilizarla.
Sí, pues bueno, ahí está el llamado, de verdad importante. A ver, otra de las preguntas que nos hacen es si están llegando todavía algunas complicaciones de COVID a los hospitales. ¿Cómo andan los hospitales que han tenido registrado desde la UNAM, querido Mauricio?
Pues mira, de esta ola que ha sido la sexta ola, fue la ha sido la ola con menos hospitalizaciones en todo lo que va de la epidemia en México, ¿no? Llegaron a haber pues alrededor de 600 personas hospitalizadas en comparación con las 25,000 personas que hubo hospitalizadas en la segunda ola. Imagínate el tamaño de esa diferencia. Entonces, todavía está llegando gente, desde luego, la mayoría son personas que tienen una, dos o más comorbilidades, que son personas con un estado de salud más delicado, o personas no vacunadas todavía, aunque ustedes no lo crean, sí, hay personas muchas, que sí, no se han vacunado contra COVID. Entonces, sí, lo que es importantísimo resaltar, pues es que la proporción de pacientes que tienen COVID leve, ambulatorio, en su casa, contra los que se hospitalizan, pues ahora sí es, hay un abismo de diferencias. Estamos en una situación muchísimo más manejable,
claro,
que no ha saturado los hospitales prácticamente en ninguna ciudad.
Nos escribe Sofía Ramírez, dice, que hagan campañas, si no voy y pregunto en mi clínica, no me entero, que lleguen a las escuelas también, nos escribe Sofía Ramírez.
Están, sí. Sí, es que, fíjate, Javier, ahí creo que hay una cosa importante que ocurrió con la vacunación de los infantes. Ya no se pusieron centros, macrocentros de vacunación para los infantes, ¿no? De como los que sí se pusieron mucho para adultos, en parte porque ya el ritmo iba a ser diferente. Entonces, más bien lo que se hizo fue integrar la vacunación de los infantes y también de los refuerzos de adultos a los lugares, a los puntos de vacunación rutinarios en la comunidad, al centro de salud de la esquina de tu casa o a tu unidad de medicina familiar. Ahí ya llevaron la vacuna para que se incorpore y ahí esté disponible. Entonces, pues sí, como ha sido un proceso más largo, pues también el esfuerzo de convocatoria y de comunicación para ese periodo de vacunación, pues ha sido más largo y se percibe como que... Pero yo he visto mucha vinculación con el sector escolar, de ir a las escuelas a vacunar al personal para refuerzos, sí, y a los infantes. Y de cualquier manera, ahí está la información en los centros de salud. Cualquiera que pase por un centro de salud de la Ciudad de México o una unidad de medicina, sí, familiar del IMSS o del ISSSTE, puede pararse y preguntar, y seguramente va a haber vacuna.
Okay.
Hay que usarla.
Para dejarlo claro, el esquema completo, digamos, es dos dosis más un refuerzo.
El de los infantes solo son dos dosis. A los infantes no se les está poniendo refuerzo.
Ok, importante. Y nos dice también, un abrazo a mi querida Melissa, ya la dice, oye, y para los más chiquitos, ¿hay vacunas para menores de 5 años? ¿Se recomienda ponérsela? ¿Cuándo van a llegar a México? ¿Se tiene información de esto, Mauricio?
No, en México no la han ni siquiera venido a registrar los productores y no el Plan Nacional de Vacunación no ha dicho que se vacune a los menores de 5 años. Probablemente, pues no sé si incluso si vaya a haber vacunas disponibles para esa edad, porque definitivamente pues no es la edad prioritaria de protección y ahorita las características ya del virus y de la situación pues ya no son las mismas. Entonces, probablemente a esos pequeñitos de menos de 5 años, pues la manera más eficiente de protegerlos es vacunando a los adultos que estén a su alrededor, a los hermanitos, a los amiguitos mayores de 5, y evitando exponerlos a situaciones de riesgo, ¿no? De cualquier manera, pues ojalá haya un punto en el que estén disponibles las vacunas para todas las edades y entonces ahí ya se puedan tomar decisiones ya más a nivel individual,
okay,
que a nivel colectivo, ¿no?
Para terminar, Mauricio, mucha gente preguntando sobre el grupo de edad entre 12 y 17 años. ¿Para ellos cuál es el esquema completo?
También el esquema fue de dos dosis con la vacuna Pfizer también. Y a ellos ya no se les puso refuerzo. Los refuerzos se están poniendo en mayores de 18 porque son las poblaciones de mayor riesgo y hay que también ahí tratar de darle cierta prioridad a los que tengan alguna comorbilidad o que sean personal de salud o que cuiden a algún enfermo, que vivan con una persona más vulnerable. A los de 12 a 17 se les aplicó el esquema de dos dosis.
Bueno.
Sí, poco a poco también van quitándose las restricciones a nivel internacional, ¿verdad? Sobre la entrada a algún país, etcétera, ya que tenga que ver con COVID.
Y lo más probable también es ahora que Estados Unidos está anunciando que va a quitar ya la condición de emergencia. Eso seguramente va a tener también que ver con algunas restricciones de documentación y lo que se va pidiendo. Y poco a poco pues se van quitando esas restricciones que, siendo honestos, pues nunca sirvieron, ¿no? O sea, Estados Unidos fue muy estricto con lo de pedir pruebas negativas, certificados de las vacunas que ellos que decían que eran las buenas, y aún así han tenido una epidemia desastrosa allá adentro, siguen con niveles de transmisión muy altos y con unos niveles de hospitalizaciones y de funciones que nosotros no los vemos aquí, bueno, ahora sí que desde hace mucho tiempo, y esperemos que ya cambie todo eso y empezar a ver un poco ya más el ciclo natural de la enfermedad, que no va a desaparecer, Javier, eso
sí, es importante.
Hay que recordarlo, no se va a ir por completo, va a seguir y vamos a tener que estar pendientes y vamos a tener que estar pues todos alerta y respondiendo en función de lo que vaya viendo.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Mauricio, como siempre. Ahora sí que corremos directamente contigo cuando empiezan a llegar las preguntas, sobre todo de la gente. Ayer muchísima gente preguntando sobre los niños, adolescentes principalmente, y bueno, pues muchas respuestas contigo. Gracias, Mauricio, por acompañarnos.
Con muchísimo gusto, Javier, un abrazo.
Es Mauricio Rodríguez Álvarez, él es vocero de la Comisión Universitaria para COVID-19 de la UNAM. Y bueno, pues tratamos de resolver la mayor cantidad de dudas. De todos modos, escríbanos a través de Twitter en @silascosasw, @WRadioMéxico. Nosotros vamos a lo que tienes que saber. Pausa y regresamos.
Lo que tienes que saber en Así las Cosas.
Gracias, Javier. Muy buenos días nuevamente aquí con lo que tienes que saber. Este lunes el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sesionó sin contar con la presencia de la ministra Yasmín Esquivel Moza, quien el pasado viernes se vio involucrada en una nueva polémica, ahora por presuntamente haber plagiado su tesis de doctorado. Hasta el momento el máximo tribunal del país no se ha pronunciado sobre las razones de la ausencia de la ministra Esquivel Moza. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, desestimó la concentración del domingo en defensa del INE al considerar que no refleja el crecimiento de la oposición y defendió la cifra de 90,000 asistentes que brindó la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
No considero que esta manifestación del Zócalo represente un crecimiento de la oposición o se manifiestan. Sobre las cifras, ¿cómo se calculan metros cuadrados por del Zócalo, cuántas personas por metro cuadrado? Ayer hasta ya tarde yo vi que la Secretaría, creo que la Subsecretaría de Tránsito y el C5 estimaron entre 90,000 y 100,000 personas, que fue la cifra que se dio. No es una cifra política, sino es una cifra de acorde con cómo se hacen los cálculos matemáticos de cuántas personas por el espacio.
La Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, confió en que las ministras y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación realizarán un análisis exhaustivo de los cambios a las leyes electorales y determinarán si existen o no elementos para suspender las modificaciones autorizadas por los legisladores. Así lo manifestó su presidente, José Medina Mora y Casa.
Consideramos necesario advertir que, de mantenerse las reformas a las leyes secundarias en la materia, se podría anular la elección del 2024, lo que derivaría en un clima de inestabilidad política que afectaría gravemente la vida social y minaría los esfuerzos para incentivar el desarrollo económico y la llegada de inversiones. En este sentido, las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen ante sí la oportunidad de reafirmar que en nuestro país se respeta la sana división de poderes y que por encima de cualquier interés personal o de grupo prevalece lo dicho en la Constitución y el interés superior de las y los ciudadanos de vivir en un país libre, democrático y con plena vigencia del Estado de Derecho.
Hasta aquí lo que tienes que saber. Estamos en Así las Cosas. Regresamos contigo, Javier.
Lo que tienes que saber en Así las Cosas. Al regresar en Así las Cosas.
Hablaremos con el consejero del INE, Ciro Murayama, quien dará detalles de la credencial de elector para personas no binarias.
Así las Cosas. En Twitter, @AsíLasCosasW.
y en Facebook. Así las cosas W.
Reporte Metro.
En Así las cosas.
Un saludo auditorio de W Radio. Les informo que la red opera con afluencia alta y un intervalo de paso entre trenes de 4 minutos en las líneas 1, 2 y B y 5 minutos en las líneas 3, 8, 9 y A. Al ingresar a los andenes, te pedimos resguardar perfectamente tus pertenencias para evitar que estas caigan a vías. Reporto Palmira para W Radio.
Reporte Metro. W.
Escuchas W Radio.
W Radio.
Si es radio, es W. Escuchas W Radio.
La estación de Radiopolis.
W Radio.
W. Si es radio,
es W.
FedEx te lleva a la final de la UEFA Champions League 2023. Envía un paquete nacional o internacional y participa para ganar uno de los 6 viajes para 2 personas a la final en Estambul, Turquía. Envía como campeón con FedEx. Consulta términos y condiciones en fedex.com/promofutbol. Vigencia del 15 de febrero al 15 de abril del 2023.
Habla Mario Delgado.
La transformación avanza por la voluntad de la mayoría del pueblo de México. Antes el gobierno estaba al servicio de los poderosos, protegía los intereses de los de arriba y saqueaban el patrimonio de la nación. Ahora es el gobierno del pueblo y para el pueblo, y primero van los pobres. Se combate la corrupción y se defiende la soberanía. Tenemos al segundo mejor presidente evaluado de todo el mundo. Y tenemos mucho pueblo. Sigamos con esperanza transformando la patria que soñamos para la felicidad de nuestros hijos y nuestras hijas.
Morena, la esperanza de México.
Las modas vienen y se van. Y hoy, el cristal o metanfetamina está de moda. Pero lo que viene y no se va son sus efectos dañinos. El cristal quita el hambre y el sueño, provocando alucinaciones y psicosis. Es muy agresivo para el cuerpo y la mente. Ahora el narco le añade fentanilo para engancharte desde la primera vez. Y el fentanilo mata. No te arriesgues.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000.
Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
Este martes, con Marta de Baile, juras que nunca más. Y ahí vas.
Love, love me too.
El síndrome de la repetición en las relaciones.
You know I love you.
Con Mario Guerra.
So please.
A las 10 por W Radio.
El programa donde juegan tus emociones se escucha en W Deportes. Pasión W, de lunes a viernes, 5 de la tarde. Se escucha en W Radio. WRadio.com.mx y nuestra aplicación gratuita para móviles. Pasión W. Somos la voz del deporte.
Molotov hará estallar el Foro Sol.
¡A la rica nena, sabrosito!
Con el cierre de su gira, estalla Molotov.
Yeah, we come and we don't care mucho.
12 de mayo.
Levante la mano.
Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster.
Dame, dame todo el power.
O escuchando la programación en vivo de W Radio. Molotov y el cierre de su gira estalla Molotov. W Radio invita. Que el saber sirva al campo.
El Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria de la Cámara de Diputados
te invita a participar en la séptima edición del Premio Nacional Diputado Francisco J. Mújica.
Los tres primeros lugares obtendrán un premio en efectivo y la publicación digital de su trabajo.
Consulta las bases en www.cedersa.gov.mx.
Fecha límite 30 de junio de 2023.
Cámara de Diputados.
Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
El concurso de dibujo para peques, trazos financieros, está de vuelta. Si te gusta dibujar y tienes entre 6 y 12 años, haz un dibujo con el tema ¿de dónde viene el dinero y cómo usarlo para vivir mejor? ¡Puedes ganar grandes premios!
Entra a conducef.gob.mx, checa las bases del concurso, regístrate y entrega tu dibujo en la oficina de la Conducef más cercana.
Gobierno de México.
La COFECE trabaja para que elijas entre mayores opciones los bienes y servicios que más se ajustan a tus necesidades.
Cuando tuve que cambiar mis lentes, fui a la óptica que me da gratis el examen de la vista.
Cuando perdí los míos, fui a la tienda nueva que tenía muchas opciones de diseño.
Yo siempre compro los armazones en la plaza, porque ahí salen más baratos.
Con competencia, tú eliges.
Más competencia para un México fuerte. Comisión Federal de Competencia Económica. Visita COFECE.mx.
W. Escuchas W Radio.
W Radio.
Si es radio, es W. Escuchas W Radio.
Y la estación de Radiopolis.
W Radio.
Si es radio,
es W.
Estás escuchando
Así las cosas en W. Gabriela Barkentin y Javier Risco. Al aire.
Primeras planas.
We are drowning in news.
En Así las cosas.
El Universal.
Cosío, no busco un cargo. AMLO es un farsante.
Reforma.
Frena INE a Alito.
Milenio.
Confirma Secretaría de Relaciones Exteriores inversión de Elon Musk en México.
Excelsior.
Estados Unidos pide a México sistema electoral independiente.
La Jornada.
AMLO, el acto en el Zócalo fue contra la transformación.
El Financiero.
Inicia el año con repunte y récord en exportaciones.
El Economista.
Pemex vive sol y sombra en el 2022 y cierra el año con discreta utilidad.
Estás escuchando Así las cosas.
El Registro Nacional de Población, en congruencia con parámetros internacionales, identifica a las personas no binarias con la letra X. Es el caso del activista Fausto Martínez, quien en febrero de 2022 y después de un largo camino judicial, logró convertirse en la primera persona no binaria con un acta de nacimiento que le reconoce como tal.
Así las cosas.
8 de la mañana con 46 minutos. Muchísimas gracias a mi querida Brenda Kraft y la doctora Brenda Kraft que nos escribe y nos dice, oigan, a ver, la dosis de vacunación completa en niños y adolescentes en México es de 2 vacunas. Sin embargo, no quiere decir que es lo correcto. O sea, hay otros esquemas de vacunación más completos en los cuales se considera un refuerzo, incluso en los adultos hasta 4. Hay países con 4 dosis ya también. Entonces, bueno, pues interesante lo que nos dice. También nos vamos a detener en eso. Y bueno, también a varios doctores que nos contactan después de la entrevista que tuvimos hace unos minutos con Mauricio Rodríguez Álvarez, el vocero de la Comisión Universitaria para COVID-19 de la UNAM. Y bueno, ayer nos acercaba este tema nuestra querida Paulina Chavira. Le mandamos besos y abrazos y arrumacos a nuestra experta en lenguaje y también en fútbol femenil, sobre esta noticia que pasó un poco desapercibida, por lo menos en la prensa es lo que vemos en los diarios impresos. Sin embargo, nos queremos detener a partir de la voz justamente del consejero Ciro Murayama que acaban de escuchar, y la noticia específicamente es esa. El Instituto Nacional Electoral aprobó que de ahora en adelante se podrán emitir credenciales para personas con género no binario a quienes así lo soliciten. Está en la línea justamente Ciro Murayama, consejero electoral. Ciro, qué gusto escucharte. Buenos días, ¿cómo estás?
Hola, Javier. Gracias, el gusto es mío, como siempre.
Pues cuéntanos un poco esto, Ciro, lo que anunció el día de ayer el INE. ¿Por qué es importante decir que ahora la credencial de elector también te da esta posibilidad de, para las personas no binarias poder tenerlos en la identificación, en la credencial electoral?
Claro, mire, para empezar, en los hechos, la credencial para votar con fotografía es nuestra cédula de identidad ciudadana. Con ella nos identificamos, nos presentamos a hacer cantidad de trámites ante instituciones públicas y privadas, no solo sirve para votar. En la credencial siempre se ha registrado los datos del acta de nacimiento y así seguirá siendo, entre otros, el sexo, hombre o mujer, y hace un año, un par de ciudadanos, poco más de un año, en Aguascalientes solicitaron una credencial donde se les reconociera como no binarios. Se les dijo que no había esa posibilidad y acudieron al Tribunal Electoral. El Tribunal le pidió al INE, le ordenó que estudiara si se puede incorporar una X en vez de una H de hombre o una M de mujer para las personas que se identifiquen como no binarios. El estudio nos llevó a la conclusión de que es posible cuando se cambie el acta de nacimiento. Okay. Ya hay algunos precedentes, algunas sentencias en distintos estados que permiten que después de un juicio cambies tu acta de nacimiento a no binario y eso se va a reflejar. Pero ayer el Consejo del INE tomó la decisión de dar un paso más allá y es lo siguiente. Como es muy difícil cambiar el acta de nacimiento para que seas reconocido como no binario, casi siempre ha implicado un juicio y solo tres entidades en el país permiten hasta ahora la rectificación de ese dato en el acta de nacimiento, también en la credencial para votar, además de la clave del lector, que esa pues no va a ser afectada porque se nutre de lo que dice el acta de nacimiento, y hasta que un acta de nacimiento no cambie, no cambiaremos nuestros datos registrales. Lo cierto es que arriba de la fotografía de nuestra credencial aparece una, dice sexo, H o M, y desde 2018 se vale que cuando vas a tramitar tu credencial, si no te identificas como hombre o mujer, pidas que ese campo no aparezca en tu credencial. Entonces, está tu foto, está tu nombre, pero no dice H de hombre o M de mujer. ¿Cuál es la innovación o el paso adelante que ayer dio el Consejo General? Que aquellas personas cuya identidad de género sea no binaria, y quiero distinguir aquí entre el sexo, que es un hecho biológico, se nace hombre o mujer, y la identidad de género, que ya es una decisión en la esfera de la identidad de la persona, es cómo se identifica, se siente, se define. Esa definición que cae en la órbita estrictamente de la soberanía de la persona, de cada una y uno de nosotros, es lo que permitirá que si la persona se considera no binaria, pueda aparecer una X encima de la fotografía y se identifique como tal. No hay ninguna contradicción entre ser de sexo hombre o mujer. Todas las personas nacieron siendo o mujer u hombre, pero ya en la edad adulta hay quien, habiendo nacido hombre o mujer, se tiene una identidad de género no binaria.
Entonces,
y eso
se reconocerá
en la credencial.
Ok, pero eso no requiere el acta de nacimiento, digamos. Lo que se avanzó ayer fue que justamente en este apartado arriba de la fotografía más pequeña aparezca una X. Eso ya simplemente por la decisión y por decirlo en el momento de sacar la credencial.
Así es, así como hoy ya puede que no aparezca tu sexo si no quieres que se te identifique como hombre o mujer, hoy el paso adelante es que en vez de que quede en blanco aparezca una X, que es, digamos, la letra con la que en la Convención Internacional se identifica a las personas no binarias en sus documentos de identidad. De esta manera, lo que el INE está haciendo es, en vez de esperar a los jueces a que los registros civiles le den esa posibilidad a todas las personas no binarias, pues demos un paso adelante. Sí. En nada afecta la consistencia del padrón electoral, porque los datos seguirán siendo los de un acta de nacimiento, se seguirán tomando los biométricos. Es solo una decisión de la persona que quiera identificarse como no binaria, lo podrá hacer a través de su credencial para votar con fotografía.
Pues importante, importante la verdad esta inclusión por parte del Instituto Nacional Electoral, Ciro. La verdad es que muy pocos andan cargando el acta de nacimiento, todos traemos la credencial de elector y que...
Sí, además, pero el acta es dificilísima de cambiar. Sí, sí. Los casos que tenemos, Javier, conocidos, es por juicios que duran meses o años y entonces ya una persona, por ejemplo, hay ya varios activistas que han logrado, después de juicios, cambiar su credencial. Es el caso del activista Fausto Martínez. Él ya pidió su credencial, bueno, esta persona que ya no es no binaria, ha solicitado su credencial así, como ya tiene su acta de nacimiento, se le expedirá completa, pero para todos aquellos que no han ido a un juicio, que no han tenido que litigar, pero que su identidad ya se definieron estas personas como no binarias, pues el Estado mexicano tiene que dejar de discriminar y darles el derecho a que su identidad corresponda con lo han definido. Así que pues, ese es el paso adelante, Javier.
Pues muy importante, de verdad, muy importante. Qué bueno que por ahí lo vimos el día de ayer a través de redes sociales. Muy buena esto, como lo dices, paso adelante de la identificación de la personalidad también, de respetar también las decisiones de cada una de las personas para, tal vez la manera o la credencial más importante en este país de identificación se dé este paso, por lo menos de poner esta X para todos aquellos que, para todas aquellas personas que se identifican como no binarias. Muy importante, Ciro. Y antes de despedirte, el día de ayer llegó esta petición por parte de Morena de quitarle el registro al Partido Acción Nacional después de lo que se dio a conocer la semana pasada alrededor del juicio de Genaro García Luna. ¿Procede esta solicitud? ¿Tiene pies y cabeza después de que por lo menos en la ley electoral ni siquiera se prevé este apartado o este requisito para que se le quite el registro a un partido, Ciro?
Pues mira, yo tengo que ser prudente porque eventualmente me toca pronunciarme, aunque dudo que me toque porque me quedan 33 días como consejero electoral, pero pues yo creo que es muy difícil que un partido pueda jurídicamente tener consecuencias por actos sin duda muy lamentables de alguien que no era su militante. Pero pues ya se anulará, entiendo que el juicio ha tenido efectos mediáticos muy importantes y que pues en política siempre hay quien quiera llevar agua a su molino en un sentido o en otro, y creo que más bien corresponde a esa lógica más que a una posibilidad jurídica seria.
Bueno, pues Ciro, muchas gracias por acompañarnos esta mañana y también gracias al INE por este paso a la inclusión.
Gracias a ti, Javier. Muy buen día.
Buen día. Pues ahí está el consejero Ciro Murayama. 8:56 a.m. Vamos a una pausa y regresamos. Queda mucho todavía aquí en Así las Cosas.
Al regresar en Así las Cosas,
escucharemos la mejor información deportiva en la voz de Francisco Javier González.
Así las Cosas.
También se escucha en wradio.com.mx.
Y en nuestra aplicación gratuita
para iOS y Android.
To infinity and beyond.
La aplicación que no conoce fronteras.
W.
¿Escuchas W Radio?
W
Radio. Si es radio, es W. ¿Escuchas W Radio?
Una estación de Radiopolis.
W Radio.
Si es radio,
es W.
En Soriana encuentras la mayor calidad. Aprovecha que la milanesa de res pulpa blanca está a $159.90 el kilo. Y carne molida de res 80-20 a $78 el kilo. Sí, a solo $78 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A marzo 1, aplican restricciones.
FedEx te lleva a la final de la UEFA Champions League 2023. Envía un paquete nacional o internacional y participa para ganar uno de los 6 viajes para 2 personas a la final en Estambul, Turquía. Envía como campeón con FedEx. Consulta términos y condiciones en fedex.com/promofutbol. Vigencia del 15 de febrero al 15 de abril del 2023.
De Película W.
El programa de cine
de W Radio.
Y si quieres volar en la pantalla, Top Gun Maverick regresa a Cinemex para demostrarte por qué está nominada a los Oscar de Mejor Película, Guión, Canción, Sonido, Edición y Efectos Especiales.
Good morning, aviators. This is your captain speaking. Welcome to Basic Fighter Maneuvers.
Todo un agasajo visual lleno de testosterona y masculinidad no tóxica. Top Gun Maverick en Cinemex te volverá a hacer sentir la adrenalina que solo puede desplegarse en la gran pantalla.
Here it comes.
De Película W
con Gaby Khan
y Leo Luna.
Viernes 8 de la noche,
sábado 2 de la tarde.
El programa de cine
de W Radio. De Película W.
El cariño y amor de un animal es incomparable.
Solo nos resta devolvérselos con los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W, por W Radio.
Tus vecinos están hartos de escuchar que tu perro no para de ladrar y la convivencia está en riesgo. ¿No quieres ni pensar qué pasaría si te obligan a separarte de él?
No te preocupes, hay varias soluciones.
Primero, identifica si lo hace porque tiene hambre, sed o quiere jugar. Si con comida, bebida o sacarlo a pasear no se calma, entonces revisemos otras circunstancias. Recuerda que todo se consigue con una buena rutina, por lo que puedes enseñarlo a callarse siendo constante con este consejo. Cada que ladre, distráelo con algo que haga mucho ruido, como una lata llena de monedas. Atrae su atención y posteriormente dile firmemente, cállate. Si lo hace, dale un premio. Evita los gritos porque entonces se pone ansioso y ladra.